Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en esta nueva entrega de un femenino singular. Un saludo, Yolanda.
Hola, ¿qué tal?
Que es la conductora, la responsable de este programa.
Sí.
Que nos habla de mujeres importantes en la historia, que han hecho diversas cosas singulares, pero que todas, el hilo conductor es que todas han tenido un final trágico. Y hoy nos vas a hablar de una mujer libertaria, ¿no? Que luchó por las libertades en,
sí,
en España. Sí. Matilde Landaabad, ¿no?
Pues sí, Matilde Landaabad, además es que fue un mártir. Esta sí que fue una verdadera mártir por la libertad. Se la conoce muy poco, pero yo os la voy a contar. Esta fue combatiente antifascista. Nació en Badajoz en 1904. Ya venía de una familia ilustrada, pues su abuela fue la poetisa extremeña Carolina Coronado. Y su padre, Rubén Landa Coronado, era un abogado krausista. El krausismo es un, bueno, pues como el más... La palabra, aparte de libertar, de libertario, era, pues por supuesto, ateo. Digamos que él estudiaba la cultura krausista, la forma krausista. Es una forma de ser, ¿eh? El krausismo es una forma de ser. No lo sé explicar muy bien, pero vamos, en el Génesis es eso. Con una fuerte vinculación con el Instituto Libre de Enseñanza, por eso decimos que era libertario. En su casa siempre fueron librepensadores, humanistas, también un krausista es un humanista, y además ateos convencidos. Matilde tuvo tres hermanos, Aída, Rubén, que luego fue catedrático y amigo personal de Machado, y Jacinta, directora de la Escuela Internacional Republicana. Matilde pasó su infancia en Badajoz, donde estudia bachillerato como alumna libre en el Instituto General Técnico. En el 23, con 19 años, se traslada a Madrid para iniciar la universidad, cosa inusual en las mujeres de aquella época. Se licencia con honores en la especialidad de Ciencias Naturales. En el año 29 del pasado siglo, durante esa época, se aloja en la residencia de señoritas María de Maeztu, de claras tendencias, otra vez, krausistas y humanistas. Fue en esa época de universidad en la que afianzaría sus ideas republicanas y progresistas. En 1930 se casa en una ceremonia civil con Francisco López Ganivén, que era un militante comunista. Su marido durante la guerra civil sería capitán del quinto cuerpo del ejército republicano. Perdón. Tuvieron dos hijos, Carmen en el 31 y Jacinta en el 33. Esta última murió con pocos meses de edad. El matrimonio se disolvió amistosamente durante la guerra civil y a su hija Carmen la envían a Galicia con la familia del padre. Allí estuvo una temporada hasta que Matilde la reclama y se la lleva a vivir con ella. Con la llegada de la Segunda República en el 31, Matilde, como tantas otras mujeres, optó por implicarse en cuestiones políticas atraídas por el modelo social soviético. Así, en el 34, participa en el Congreso Fundacional del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. En el 34 se afilia al Socorro Rojo, organización vinculada a la Internacional Comunista, que realizaba apoyo material y humanístico en situaciones específicas. Realiza, a su vez, campañas por la amnistía y en el 36 ingresa en el PC como militante activa. Desde el principio de la contienda, Matilde se puso al servicio del partido y se enrola en el batallón femenino del 5º Regimiento de Milicias Populares, que, siguiendo la idea de Pasionaria, pretendía que las mujeres combatieran en el frente como lo hacían los hombres. Pero salvo algunas valientes libertarias que se echaron al monte, esta iniciativa fracasa. A partir de ese momento, asume las tareas que le iban encargando el Socorro Rojo Internacional, con la que formaron una potente estructura, además, ¿eh? En el 37, Matilde fue responsable del auxilio a los refugiados, concretamente de la evacuación de niños y de la inspección de colonias infantiles y de comedores. Matilde dio ayuda y consuelo a muchos niños, pero a su hija Carmencita la tuvo que abandonar para salvarle la vida, viendo el cariz que iban tomando la contienda, con su familia desaparecida y tantas detenciones y asesinatos en masa. Y un aciago día la fue a despedir, se la llevaban en un barco cargado de niños de la guerra, hacia una dirección incierta. Matilde no volvería a ver a su hija en la vida, ¿eh? Solo después de unos años y gracias a sus hermanos que fueron a buscarla a México, pudo carcearse con ella. De hecho, para su hija fue su última carta. Matilde estaba enferma del pulmón, pero rechazaba la posibilidad que le brindaba el partido para retirarse a París y realizar tareas de apoyo a los republicanos refugiados de la zona. Matilde renunció y se fue a Mérida colaborando durante meses con las organizaciones clandestinas antifascistas extremeñas, organizadas en la zona republicana, claro. Matilde Landa ya era una celebridad entre las filas republicanas y participa en el Congreso Nacional de Solidaridad celebrado en Madrid. Allí sería elegida miembro del Comité Ejecutivo del Socorro Rojo Internacional. Mientras sus tres hermanos, que habían salido huyendo a la Junquera en el Pirineo catalán, formando parte de aquellas 200.000 personas, entre ellas 9.000 españoles, que fueron a parar por orden del mariscal Petén a una playa vallada con alambres de espinos y custodiada por guardas senegaleses. Aquella playa se llamaba Angers-sur-Mer, en Francia, donde vivieron 2 años en condiciones infrahumanas, sin agua, sin alimentos, sin un lugar donde refugiarse a merced del viento mistral que soplaba inclemente, de las enfermedades y las muertes constantes de hombres, mujeres y niños. Una playa donde solo sobrevivieron 1.500 personas. Para saber más sobre el tema, podéis leer el libro Los rojos de ultramar, del escritor Jordi Soler. Es un libro estupendo, os lo recomiendo, porque ahí os cuentan la cantidad de calamidades que pasaron unos republicanos en esa playa, que luego hicieron una conspiración desde México para matar a Franco. Pero bueno, ya os destripo, si os destripo el libro, os destripo todo. Bueno, seguimos. Aída, Rubén y Jacinta sobrevivieron al horror y se exiliaron a México. Buscaron a su sobrina Carmencita y la encontraron en una población muy cerca al poblado de Aguascalientes. Allí viviría con sus tíos hasta que estos murieron, que además fue pronto. Las pésimas condiciones que tuvieron que pasar en aquella playa, unido a las enfermedades tropicales, pues terminaron por minar sus cuerpos. Primero murieron sus tías en un intervalo corto de tiempo y por último su tío, que murió unos años más tarde. Mientras Matilde, cuyo nombre de guerra era Elvira, seguía con la actividad clandestina y organizó la fuga casi infraganti de 3 dirigentes del partido, pero la indiscreción de una antigua dirigente los llevó a ellos al borde de una cuneta y a Matilde a la cárcel de Ventas, la más masificada y horrible de todas las cárceles franquistas que hubo en la península. De allí salieron para morir las 13 Rosas y otras muchas. A Matilde la conmutaron la pena y de 35 años de cárcel, de pena de muerte, la condenaron a 35 años de cárcel. Las monjas de la Caridad, junto con la congregación de las Hijas del Buen Pastor, eran las carceleras más despiadadas y atroces. El director de la prisión en aquellos aciagos días tampoco se quedaba atrás. Este individuo era un fascista llamado Isidro Castrillo, que se dirigía todos los días por megáfono a las presas diciéndoles: «Hablo a la población reclusa. Tenéis que saber que un preso es la 10.000.000ésima parte de una mierda». Pero Matilde, aún en la prisión, no paraba. Pidió hasta la extenuación que le permitieran ayudar a las presas condenadas a muerte a través de la famosa oficina de penados. En poco tiempo se convierte en la reclusa más carismática. La joven comunista era un símbolo de dignidad y existencia para las reclusas y sus hijos. Pero hacía demasiado ruido. Y en agosto de 1940, Matilde fue trasladada a otra cárcel. Esta sí que era la peor cárcel franquista que ha habido en España. Se hallaba fuera de la península y era la prisión de mujeres de Mallorca, donde las vejaciones a las reclusas eran constantes. Matilde se convirtió en el objetivo propagandístico de la Iglesia Balear. La convertirían al catolicismo. Esto minaría la moral de los vencidos. No bastaba convencer, había que humillar y convertir a los derrotados. Matilde, a su llegada a la isla, fue apartada del resto de las presas y solo podía hablar con la señorita de Acción de Gracias, una tal Bárbara Pons. Todos los días la intentaban convencer para que se bautizara. A cambio, la prometía mejoras para las reclusas y sus hijos, pero Matilde eligió sus principios. El 26 de octubre de 1942, fecha en que estaba prevista la ceremonia del bautismo, Matilde se precipitó por la terraza hacia el patio interior de la prisión. Se suicidó. Tenía 38 años. En los 45 minutos que duró la agonía, sin que nadie la auxiliara y estando inconsciente, las autoridades eclesiásticas aprovecharon para bautizarla en artículo mortis. En su expediente penal figura este escrito: a las 19 horas y 10 minutos del día de ayer, 26 de septiembre de 1942, falleció esta penada en esta prisión, a causa de la enfermedad que indica el certificado médico que se adjunta, enfermedad pulmonar aguda. Esa misma mañana, antes de suicidarse, Matilde escribe la última carta a su hija, pues siempre se carteó con ella, como hemos dicho. Sus hermanos ya se encargaron de poner a la niña en antecedentes, aunque nunca le dijeron dónde estaba su madre. Eran cartas donde la niña le contaba, pues, cosas de niñas, lo que hacía, lo que comía, lo que vestía, el colegio que iba, y su madre le decía que estaba de viaje y que muy pronto la iría a buscar. Pero esta última carta que escribió esa misma mañana y que confió a una reclusa que estaba a punto de salir en libertad y que prometió hacerla llegar a su hija sin interferencias, no era como las otras. Era una carta desgarradora que de manera encubierta se despedía de ella pidiéndole perdón. Es una larga carta y, entre otras cosas, la dice: hoy es el gran día. Doña Bárbara, las de Acción Católica y las monjas andarán relamiéndose con el triunfo. El dolor del pecho no me deja pensar, Carmencilla, y el aceite alcanforado no alivia mi sufrimiento, porque otro dolor más hondo es el que me acucia. No puedo ver sin llorar los rostros de esos niños a los que amenazan con dejarlos morir si yo no me convierto. Tú sabes, mi chiquitilla, lo mucho que me preocupan los niños, los más desgraciados, con sus corazoncitos tan sensibles a merced de los caprichos de los mayores, pero no puedo, no puedo aceptarlo. Sería como prostituirme. Ay, esos niños, ¿será lo mío un capricho? ¿Realmente quien sobra soy yo? Espero que me sigas queriendo y que te acuerdes de mí a pesar de lo que te cuenten, a pesar de lo que voy a hacer. Que tú, mi niña, mi chiquitilla, y esos pobres niños me perdonéis. Tu madre, que ni un solo día dejó de pensar en ti, Matilde.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra.
Carmen López Landa, hija de Matilde y de Francisco, fue una de las más de los cerca de 30.000 niños de la guerra a los que el destino dejó varados fuera de su patria y lejos de sus familias para salvar sus vidas. En el 37, en plena guerra civil y con solo 5 añitos, pasó por diferentes colonias infantiles en un incesante trasiego, hasta recalar en México, donde vivió hasta 1970, cuando volvió a España para no marchar jamás. Sin embargo, la vida de la hija de Matilde Landa es otra triste, tristísima historia que algún día contaremos.
Bueno, y con esta música de fondo del canto La Libertad de la Bordeta, un buen homenaje para esta mujer que nos has acercado hoy, Yolanda, Matilde Landa Bad. Gracias por habernos
acercado. Gracias a vosotros.
Y un saludo con esta música de La Bordeta a toda nuestra audiencia.
Será posible.
Gracias.